Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Aló, hola, ¿cómo les va? Me llamo Hilda Lizarazu. Estoy aquí por primera vez. Les doy la bienvenida a todo el país de Radio Escuela, la señal educativa que se emite desde Radio Nacional Clásica FM 96.7 y se multiplica por las 180 radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Yo estoy aquí por primera vez, vamos a hacer un repaso. Estamos en la clase de literatura junto a Juan Moretti. Así que, Juan, es un gusto conocerte aquí al aire en este momento de Radio Escuela. Estoy muy feliz de que me hayan convocado. Voy a ser una alumna más, así que soy todo oídos para que nos expliques y nos ilustres y nos repases el tema que vamos a ver o que vamos a repasar en el día de hoy, viernes 7 de agosto.
Bueno, primero, bienvenida, Hilda.
Muchas gracias.
Me alegra conocerte en el aire, es un gran lugar para conocer.
Es verdad.
Hoy vamos a hacer un repaso de algunos de los temas que estuvimos viendo al principio, digamos, la primera mitad del año de esta radioescuela, que tiene que ver con literatura del siglo XIX, literatura argentina, corrientes literarias, corrientes estéticas literarias, algunas europeas, otras propias de Latinoamérica. Pero vamos a tratar de que este repaso sea un poco más productivo, que no sea meramente la repetición de los conceptos que vimos y de los nombres que vimos, sino que vamos a tratar de observar el mismo objeto, pero con una mirada un poco diferente, observando algunos detalles que quizás se hayan pasado por alto cuando los vimos la primera vez. En principio, cuando hablamos de literatura argentina, cuando hablamos en clases pasadas, marcamos cómo hay una diferencia entre decir la literatura, como todo lo que se escribe en Argentina, y lo que llamamos el canon literario.
¿Qué llamamos el canon literario? ¿Qué vendría a ser un canon literario?
Y el canon literario, así como el canon en muchas otras materias, se refiere a el conjunto de obras que están jerarquizadas, que se estudian dentro de la academia. Jerarquizadas quiere decir que se consideran fundamentales, se consideran importantes por una particularidad original, porque tiene la introducción de un tema nuevo.
Se convierten en modo para estudiar. Entonces entrarían dentro de lo académico.
Se canonizan, claro.
Se canonizan.
Wow. Dentro de la academia. Entonces el canon literario está relacionado todas las veces, con decisiones políticas. ¿Qué es lo importante? También implica un qué no es lo importante, ¿no? Entonces de toda la producción de un momento, de toda la producción literaria, se elige algo y se lo enmarca como esto es lo representativo
de este momento y esto es lo que vamos a estudiar o lo que vamos a repasar.
Esto es algo propio, con esto me retrotraigo un poco al principio, cuando hablábamos de antologías y cuando hablamos de cómo pensar una historia de la literatura. Es algo que es muy, muy complicado, precisamente porque los recortes implican un dejar afuera, ¿no?
Entonces, omitir.
Claro, y esa omisión es también una decisión política, ¿no?
Claro.
Entonces, algo que vamos a empezar a observar más atentamente es que, por ejemplo, cuando vimos siglo XIX en Argentina, cuando vimos siglo XIX desde el punto de vista literario, hablamos acerca de obras que a todos nos suenan: el Facundo de Sarmiento, el Martín Fierro, Esteban Echeverría, La Cautiva, El Matadero. Y estas obras, que pertenecen a una corriente particular, el romanticismo, que vamos ahora a elaborar un poquito más acerca de sus características y sus temas, pero tienen en común que son escritas por hombres del salón literario o del círculo literario, de gente que ya tenía cierto poder político y cierta reputación intelectual.
Profe, me gusta ser alumna, una alumna ya mayor, pero alumna al fin. Ese romanticismo que vos estás mencionando, ¿es el mismo romanticismo inglés?
No
¿Se copian esas palabras o es otra época? ¿Cómo es eso?
Viene de la misma época. El origen del romanticismo es alemán, en principio. Digamos, esto es algo que, de nuevo, estamos hablando de la historia de la literatura y, por lo tanto, esos recortes son decisiones a posteriori. Nadie se levantó y dijo, vamos a empezar el romanticismo, sino que cuando se estudia las producciones hacia atrás, se eligen ciertos recortes. Entonces hablamos de una corriente romanticista en Alemania, con un origen alemán, pero que después tiene diferentes características, ¿no? Hay un romanticismo inglés, hay un romanticismo español, que que se mezcla después con el modernismo, ¿no? con otras corrientes literarias, con otros intereses y búsquedas vanguardistas. Pero en principio el romanticismo va a tener diferentes sedes, de alguna manera, pero vamos a tener un romanticismo particular en Latinoamérica que va a iniciar en buena medida para separar una literatura propia latinoamericana, la literatura argentina en el
Entonces,
caso de Argentina.
¿Es el romanticismo argentino o es el romanticismo latinoamericano?
Es el romanticismo, el que vamos a ver acá es el romanticismo argentino.
Me encanta.
¿No? Cuando hablamos de Sarmiento, hablamos de alguien que, hablamos de Sarmiento, hablamos también de Echeverría, hablamos de sujetos que o viajaron o leyeron mucho de Europa, en general viajaron en su juventud y observaron las producciones contemporáneas a ese momento. Leyeron estas cosas, se interesaron por estos modos nuevos, por estos temas nuevos, por estas formas nuevas de presentar. En el caso del romanticismo, por ejemplo, cierto sentimentalismo muchas veces, ciertos temas morales, historias donde aparece mucho la naturaleza por oposición a la ciudad, no por nada, esto coincide, estamos hablando de más o menos 1770, su origen, 1760, 1770, y extendido hasta el siglo XIX. Estamos hablando del momento de la Revolución Industrial, donde empiezan a ebullir las ciudades, nuevos empleos, la idea de anonimato, la idea de mucha gente en un lugar, la prensa como algo súper accesible, lo cual también daba lugar a nuevas formas de publicar. El folletín aparece como consecuencia de que mucha gente podía leer un semanario y se podía vender entonces en cantidad y había que mantener el interés. Entonces, un montón de cosas nuevas que aparecen alrededor de condiciones materiales, ¿no? Por supuesto, no está la historia de la literatura está muy vinculada a la historia del mundo, de las sociedades. En este caso, entonces, pensamos en el romanticismo con las transformaciones de los temas que se consideraban importantes en la época y también las transformaciones acerca de cuál es el rol de los autores, ¿no? Cuando nosotros imaginamos un autor, lo que suele ocurrir es que imaginamos un señor mayor con una pipa en un sillón con orejeras ahí con un libro y escribiendo, ¿no? Y sujetos que además de ser autores literarios, autores de ficción, son además muy cultos, ¿no? Tienen algún conocimiento enciclopédico, una imagen que podemos ver, por ejemplo, con Borges, ¿no? La imagen de un tipo muy adusto.
Académico.
Claro, y que tiene esa profundidad, y su obra está empapada de esa profundidad. Ahora, por supuesto que no es la única manera de hacer literatura, pero sí que responde a esta figura de autor que viene con el romanticismo y que sí cumple.
Y con ese romanticismo que viene con una mirada desde Europa, ¿no?
Viene con una mirada, viene.
Decías, como
formas
Sarmiento.
Europeas. Claro. Formas, ¿sí?, europeas, pero también adaptadas a los temas locales. Sarmiento no copia los temas del romanticismo,
claro,
europeo, sino que intenta hacer como una especie de romanticismo propio.
Una mirada,
¿no?
Te quiero hacer un
sí,
leve chascarrillo o una pregunta.
Sí.
¿Sabés cuál es el anagrama de Sarmiento?
No.
Me encanta. ¿Saben, alumnos, cuál es el anagrama de Sarmiento? Es tremendo, pero se los voy a decir acá por primera vez al aire. Mentirosa.
Uy. Bueno, fuertes declaraciones.
¿Vio?
De parte de...
Sí, señor. Sí, profe, le quería decir, sí, porque a mí siempre me llamó mucho la atención que con las mismas letras, un anagrama, vamos a contarlo, es un con las mismas consonantes y las vocales se arma otra letra. Con el apellido de Sarmiento se arma la palabra mentirosa.
Bueno,
dicho esto, continúe usted.
Hay mucho, se puede hacer mucho análisis, pero bueno, por supuesto está se lo relativiza muchas veces la producción de Sarmiento. Ciertamente Sarmiento se tomaba algunas libertades con respecto. Esto dicho por él mismo. No estoy haciendo mi análisis, sino tomando sus palabras.
Bien.
Haberse tomado algunas libertades acerca de, por ejemplo, la vida de Facundo Quiroga cuando escribe El Facundo. Obviamente, hay gente que pregunta, ¿y usted cómo sabía esta anécdota infantil? No, bueno, no importa cómo la sabía.
Todos nos tomamos en algún momento de nuestras vidas, o casi todos los días, alguna que otra libertad, y lo bien que hacemos.
Claro,
¿no?
Muchas de estas relecturas acerca de los clásicos están posibilitadas muchos años después. En el momento no se hacían, digamos, parodias o se escuchaban nuevas voces acerca de esos temas. Pero bueno, tenemos en el siglo XIX entonces un espacio privilegiado para una literatura que es de lo que, bueno, lo que fue la generación del 37, luego venía el Salón Literario. El Salón Literario tenía lo que podemos imaginar como Salón Literario, ¿no? El contacto de personas con capital intelectual, capital político.
Poder sería.
Sí, y poder también, no solo económico, ¿no? Como también.
No, yo hablaba del poder, claro. Del poder nuevamente académico, del ilustrado. El saber te da poder también, ¿no?
Exactamente.
Educar da poder.
Esto es algo que, bueno, por supuesto, eso Sarmiento lo tenía muy claro, pero esta cuestión del poder y de escribir desde un lugar de poder es algo que podemos retomar de la última clase cuando vimos a Roberto Arlt y a la profesionalización del escritor,
¿no? Ahí no vemos a un señor sentado detrás de un sillón mullido con orejeras.
Ya en el siglo XX empieza a modificarse eso. También hablamos de Rodolfo Walsh, y cuando hablamos de Rodolfo Walsh ciertamente no vemos a un intelectual que se quede en su casa sentado, ¿no?
Vemos un hombre compromiso, de a pie.
Claro, y un compromiso con su realidad social, con representarla, pero también con cambiarla, no solo con tomar testimonio de lo que está alrededor, sino también con modificarlo. Y estas modificaciones sobre la figura de autor empiezan en el siglo XX, ¿no? La vez pasada vimos una parte de el prólogo del libro Los Lanzallamas, la novela de Roberto Arlt, en la que continúa Los Siete Locos, y en ese prólogo habla acerca de estos salones literarios, ¿no? Ya no los salones literarios de Echeverría, de Gutiérrez, sino los salones literarios de principios del siglo XX, en donde también teníamos a Lasso Campo, a Bioy Casares, a Borges.
Una alcurnia.
Una alcurnia intelectual,
sí.
También conectada con Europa,
sí.
También acomodada política o...
¿Eurocéntrica o... se dice, profe?
Yo en el caso de la revista Sur diría que tenían la mirada puesta en Europa, eso seguro. Traducían mucho, traían para acá. No diría eurocéntrica porque no era exclusivamente eso, ¿no? También fomentaban una, pero sí que estaba la mirada puesta principalmente en Europa, mucho más que lo que se estuviera haciendo en el resto de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, tenemos también nuevamente, ya no lo mismo que en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX, también unos escritores de alcurnia, de intelectuales, que hablaban varios idiomas, que viajaban.
¿Alfonsina Storni estaba dentro de ese, grupo?
Alfonsina Storni entra a ese grupo a principios del siglo XX también, y entra a ese grupo de modo muy particular. Ahora vamos a hablar precisamente de eso, porque Roberto Arlt menciona cómo hay un... No lo dice en estas palabras, pero lo que da a entender es que hay una especie de corte de clase en la literatura. Lo que sugiere es que quienes se pueden permitir escribir son quienes tienen mucho tiempo libre y muchos recursos.
Eso, claro, es dinero,
claro.
Plata.
Y es lo que
él, si no hay que laburar.
Claro, y él que tiene que laburar y que, bueno, como vimos la vez pasada, tiene que subsistir y escribe en un diario y hace otras cosas y demás, decide y propone, además con todo el grupo con el que está, con la editorial Claridad, con otra gente, propone la idea de trabajar... Escribir mucho y quizás escribir mal, pero escribir tanto que algo quede, ¿no? Como de hecho termina haciendo.
Está bueno el concepto, para mí, ¿no?
Claro,
eso dice. Autodidacta.
El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, dice.
Esa. Un poco como los chinos.
Puede
que
ser,
hacen huelga laburando.
En este caso, lo que sugiere es: bueno, vamos a tomar la literatura de tanto escribir literatura. Entonces, él observa esta cuestión de clase. Y ahora, y vemos la parte de Alfonsina Storni, podemos ver otras voces ausentes. No solo las voces de las personas que no tenían ese estatus económico, ese estatus intelectual, como eran las del salón literario. No solo están silenciadas por el estudio literario otras voces que no tienen esa alcurnia, sino que también están silenciadas en general las voces femeninas.
Mirá.
Y esta es la mirada que podemos volver que podemos correr desde la perspectiva para volver a hablar sobre la historia de los cambios que hubo en corrientes literarias, en Europa, en Argentina, que es justamente cuál es el rol que cobran las mujeres en tanto autoras. No las mujeres en tanto musas, que como sabemos aparece como objeto de descripción.
Ese rol nos quedaba bárbaro, ¿no?
Ese rol era muy práctico.
Ser musa inspiradora.
Ser musa inspiradora, ser el objeto de amor cortés.
De hecho, perdón, profe, me gusta interrumpirlo cada
por favor.
Tanto, si no le molesta. De hecho, no existe la palabra muso.
No existe la palabra muso porque, bueno, las musas eran estas figuras griegas que tienen que tienen la propiedad de ser inspiradoras. No escriben las musas. Las musas llaman a
inspiran,
escribir
claro.
A otros.
Sí, sí.
Si hablamos de historia de la literatura, historia universal, historia mundial de la literatura, hay varios lugares donde las mujeres cumplen roles significativos y de ruptura. Lo que pasa es que son casi siempre excepcionales, ¿no? O muy lejanos, lo vemos muy lejanos en el tiempo. La primera novela que podemos llamar novela, o que mucha gente llama la primera novela, la escribió una mujer en el año 1000 en Japón. Wow. La historia de Genji. Claro, es la primera novela, una novela de un cortesano, bueno, una cosa de loco. En el año 1000, estamos hablando, hace mucho, mucho tiempo.
Una maravilla.
Pero en particular, ahora que nos vamos a fijar un poco después de la Revolución Industrial, siglo XVIII, siglo XIX, las mujeres tenían un rol social asignado que les privaba bastante de lo necesario, básicamente, para el acceso a la producción literaria. Por un lado, la alfabetización. Eso ya es algo, por supuesto, bastante radical, ¿no?
Perdón, sí. ¿Que las mujeres no las alfabetizaban y a los hombres sí?
Desde el siglo XVII y XVIII en Europa, no, había una separación. Y después, incluso en el siglo XIX y parte del siglo XX, la educación para las mujeres y la educación para los varones era diferente. Las escuelas para mujeres tenían materias diferentes. Sí, ya estaban alfabetizadas o en la escuela pública están alfabetizadas, pero cambiaban porque, por supuesto, hay un modelo de cuál es la inserción social que tiene que tener. Esto es algo que podemos ir revisando a lo largo de la historia, porque no eran solo las mujeres las que estaban privadas de esta educación. Claro. ¿No? No todos los varones tenían acceso a una educación, a una alfabetización tampoco. Por eso estoy pensando, después de la Revolución Industrial, que sí hay mucho más acceso en las ciudades y demás, hay más acceso a la educación, hay acceso a la alfabetización, quizás hay acceso a bibliotecas o a material literario mucho más accesible, barato, pero las mujeres no tenían el mismo acceso y tenían ciertas privaciones para su autonomía económica. Esto es algo que, si nos corremos ahora un momento de literatura argentina, podemos verlo dicho explícitamente por Virginia Woolf. Virginia Woolf, una autora inglesa, una autora de gran reputación, una autora que, por cierto, además es muy interesante para leer, pero que escribió, es que en realidad primero dio unas charlas que después fueron recopiladas, que se llama Una habitación propia o Un cuarto propio. En estas charlas ella explora las dificultades que tiene una mujer para acceder a las mismas condiciones que un hombre a la hora de escribir ficción.
O sea, que Una habitación propia no es un libro de ficción, sino que es un libro de distintas charlas de distintos momentos.
Es muy bueno el libro. Es cortito, pero
eso
es...
Eso me gusta también.
Sí, es muy práctico también eso.
Y sí.
Además, ella escribe como un tono ensayístico, habla de su propia experiencia y también habla de sus investigaciones, porque tenía la posibilidad de investigar en la biblioteca, tenía el acceso, tenía la capacidad y la formación. Ahora bien, ella rastrea en su propia historia. ¿Por qué pudo llegar ella a escribir las novelas que escribió, a ser una exponente de la novela moderna con bueno, qué sé yo, Miss Dalloway? Digo, tiene obras que cambiaron también la manera de escribir y de leer. ¿Cómo pudo llegar a hacer eso? Bueno, porque tuvo la casualidad de cobrar una herencia. De tener una renta anual. Ella cuenta la situación en la que. Y con esta posibilidad que tiene, este privilegio que tiene, estudia otras situaciones, otros casos, habla de la historia de las mujeres en la historia de la literatura. Muy interesante cómo explora esto. La idea de que una mujer. Ella sugiere que de las obras anónimas que tenemos, que ella dice. Estoy casi segura que la mayoría de las obras anónimas que tenemos hay una mujer detrás de ese anónimo. Mirá. Que prefería firmar como anónimo que con un hombre de mujer. Hablábamos fuera del aire acerca de Mary Shelley, que escribe Frankenstein.
Sí.
Y Mary Shelley, cuando sale por primera vez Frankenstein, sale con el nombre de su marido, ¿no?
Aprovecho así para el tiempo de ahora, la gente que pueda ver y tenga acceso a Netflix, ver la película de Mary Shelley, porque está buenísima. Yo no soy de ver mucho cine y tampoco Netflix y todo eso, pero la verdad es que me pareció muy buena, muy recomendable, y más aquí en esta clase de literatura, la película de Mary Shelley, que fue la escritora de, ¿profesor?
De Frankenstein, sí. La escritora de Frankenstein, hija también de una mujer extraordinaria, de Mary Wollstonecraft, que también escribió unas cosas muy interesantes para pensar justamente en el rol de la mujer en la sociedad. Vamos a tener que hacer un salto.
Bien.
Así
me gusta
cuántico.
Saltar a mí, ¿vio?
Vamos a hacer un salto acá cuántico. Vamos a traer de nuevo a Argentina y a la actualidad una perspectiva acerca de cómo leemos literatura, cómo se insertan las obras literarias en el canon literario y luego son estudiadas. Pero para escuchar acerca de eso, me parece que sería mejor escuchar a una gran autora contemporánea que ha pensado mucho al respecto de esto, además, que es Gabriela Cabezón Cámara, que habla acerca de este asunto y la podemos escuchar.
La aparición de otras identidades, como de las trans, o sea, que haya chicas trans como Camila Sosa Villada escribiendo de la manera que está escribiendo ella, me parece importantísimo también. O sea, como que se va agrandando el universo. También me parece importante que escriban las personas que no son ricas, que no son hijas de profesionales burgueses, que no tienen la biblioteca enorme de mamá y papá, los contactos de mamá y papá. También me parece como muy, muy importante, ¿no? Que quienes son directamente ellos, trabajadores proletarios, o quienes somos hijos, pues yo también soy proletaria, pero es un proletariado bastante más confortable que el de mi padre, que tuvo que trabajar, no sé, salía, se iba a las 11 y volvía a las 9 de la noche todos los días de su vida, 45 años. El mío es un poco más cómodo. Que también estemos escribiendo las distintas clases sociales, que también aparezcan otros sujetos políticos como las comunidades indígenas, que aparezcan esas escrituras, esas culturas. O sea, cuanto más diversidad, más potencia, más riqueza, más elasticidad, más felicidad y más posibilidades de desplegar la propia potencia, ¿no? En los despliegues de las potencias de los otros, de las otras, de las otras, está también tu posibilidad de ir más lejos.
Bueno, esto que dice Gabriela Cabezón Cámara es parte de una mirada, digamos, positiva a pensar, bueno, ¿cuál es una nueva mirada que podemos tener sobre la literatura?
Ella escribió ese libro como será de Martín Fierro, pero en una óptica femenina,
sí,
¿no es cierto?
La China Iron.
La China
Iron. Retoma a un personaje que en el... fíjate, ella lleva, digamos,
buenísima
a la producción
la
literaria su
buenísima
idea.
Buenísima la idea.
Esta idea que ella despliega teóricamente, en la producción literaria la despliega tomando a la esposa de Martín Fierro, en el Martín Fierro, que ni siquiera tiene nombre, en el Martín Fierro es nombrada como la China.
Sí.
Y a ella le pone nombre, le da una historia y le da toda una especie, entonces una especie de fanfic ahí de la China Iron, que es esta...
me encantó esta, esa idea. No lo leí, por supuesto, pero
es fantástico.
Me encantó la idea.
Y escribe otro, La Virgen Cabeza, Romance de la Negra Rubia. Escribe, digamos, varias novelas que son muy interesantes, donde representa mucha de esta idea, estas voces. Estas voces que ella llama y luego también elabora como voces disidentes,
sí.
Pero que disidente es en el mismo sentido en que podemos decir, bueno, literatura femenina, ¿no? La idea es que al correr un poco el eje, ya no pensemos literatura femenina, porque si pensamos literatura femenina, estamos sugiriendo que la literatura a secas es la literatura donde el sujeto es un varón, es el sujeto universal de la literatura,
claro.
Es un varón, y además en general un varón blanco heterosexual,
blanco.
Para extenderlo a todos los ejemplos que vinimos viendo. Lo que piensa ella, bueno, estas disidencias tienen que aparecer hasta que dejemos de llamarlas disidencias, ¿no? Hasta que dejemos de pensar en literatura queer como categoría. Porque la
sí,
idea de literatura
la palabra
queer
es un poco incómoda para mí, porque no sé bien cómo se clasifica eso. ¿Usted me puede explicar qué significa queer?
Bueno,
primero que es una palabra que no, para mí es un quiz, puede ser un animalito. Si yo estoy en Santiago del Estero y me dicen queer, es como que es una palabra que no tiene nada que ver con el idioma de nuestro idioma español, castizo, castellano, argentino. Entonces, yo un poco como que ahí le levanto la roja a la palabra queer.
Por eso
tenemos que encontrar una propia palabra para
muchos
eso.
Escriben queer, C-U-I-R. Muchos, ¿no? Escriben queer. En literatura es queer.
Queer. Eso
claro.
Me gusta más. Es como quit, ¿viste? Claro. Quit, quill.
Sí.
Que es nuestro.
Claro. La literatura queer sería entonces esta literatura disidente, donde sí podemos encontrar una voluntad de que no sea ese sujeto que fue el sujeto universal por default, que no sea ese el centro digamos, el centro subjetivo de la autoría de una obra literaria. Entonces, esto es lo que voy a proponer para que al revisar las obras que estuvimos viendo, bueno, veamos qué otras voces no estaban donde estas sí estaban, qué otras voces sonaban, qué otras voces callaban para que estas sonaran. Y este es el cambio de perspectiva que podemos hacer al repasar la historia literaria argentina.
Bien. ¿Y ahora dónde vamos, profe? Vamos a escuchar música. A ver, es un tango lo que escucho. Y que suena lindo nuestro tango. Este tango ¿Sofía Viola? Una diosa Sofía Viola. Escuchémosla. Juicio molar.
Padeciendo un poco lejos de mi hogar, una infección cabal por una muela. Esta muela que me enjuicia por vagar. Mis bolsillos cargan solo unas monedas. Y pareciera mentira, pero sale otro molar que me rompe las encías y me impide masticar. Y sumando más desgracias, me han salido unas dos aftas. En el labio por morderme y en la punta de la lengua que ahora canta dolorida ante la sal. Este mal, ¿cuándo tendrá su final? Muelas, me horroriza y da tristeza. Solo quiero ir al dentista de mi barrio y acabar con este juicio enraizado que se ha vuelto mi calvario. Más coca para aliviar mi pesar.